Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos, oyentes de Es Radio y espectadores de Libertad Digital Televisión, porque hoy iniciamos, como todos los sábados, una nueva edición de Economía para Todos. Miren, hoy les voy a hacer una pregunta, dos casi, muy evidentes a mis compañeros. Una, ¿por qué se empeña el presidente del gobierno en poner fechas a la vacunación? Si no lo saben ni en la OMS, si no lo saben ni los virólogos, ni los expertos, ni nadie, que deje ya de darnos fechas, porque eso lo único que hace es crear unas expectativas que luego, si no se cumplen, que no se cumplirán, porque lleva diciéndonos noviembre, diciembre, ahora dice que en el primer trimestre, y no hay nadie con dos dedos de frente experto que diga que, por lo menos, mayoritariamente hasta la segunda parte del año que viene, vamos a estar vacunados todos, pues deje de enredar ya, que ya está bien. Luego tenemos a otro ministro que está encantado de conocerse y que todos los meses, con no sé cuántos días de anticipación, nos anuncia, cosa que yo no sé ni siquiera si debe, no debe hacerlo, pero no sé ni si puede, que es adelantarnos las cifras del paro, las cifras de cotizantes, pero si estamos a 20, no sé. Por cierto, también los ERTE. Oiga, pues espérese a que salgan las cifras oficiales y deje de dar la matraca con si son muchos, son pocos o son regulares. Bueno, luego, por fin hemos conocido que gracias al PNV, yo creía que lo había conseguido Ciudadanos, pero no lo habían conseguido. El PNV ha anunciado que ha conseguido que la ministra de Hacienda que quite de los presupuestos la subida al diésel. Y la pregunta es, ¿cuánto nos costará el que hayan conseguido que el PNV les apoye? Porque claro, esto es para apoyar los presupuestos. Yo digo, pero seguro que no es lo único. O sea, le ha dicho, no, me quitas esto, y además, porque acuérdense que hace unos días el PNV dio un puñetazo en la mesa y le dijo a Sánchez, ojito, a ver si no te voy a votar los presupuestos. Y entonces, de repente, consiguen lo del diésel. ¿Qué más habrán conseguido? Pues a ver si va a ser más todavía de lo que nos vamos a ahorrar con el diésel. Pues está por ver. Luego hablaremos del macrodecreto Calviño, que ya no sé cuántos decretos ha hecho la mujer y el dinero sigue sin llegar, los sectores siguen igual de mal, el Banco de España preocupadísimo porque nadie va a poder pagar los créditos, porque van a tener que cerrar montones de comercios, de hostelería, de relacionados con el turismo y otras muchas empresas. Así que bueno, pues con todo esto vamos a hacer el programa de hoy y con dos entrevistas muy interesantes. Una, vamos a hablar con AG Murcia, son los jóvenes empresarios de la región de Murcia, que nos cuenten cuáles son sus problemas. Y otra es con una empresa que se dedica a las telecomunicaciones en municipios pequeños. Algo muy interesante, puesto que ahora, pues claro, la digitalización, la necesidad del Internet, llega a todos los rincones de España. Así que veremos cómo está yendo ese proceso y en qué situación se encuentran esas poblaciones españolas más pequeñas de cara, pues, a usar Internet, pues, para las comunicaciones, para la educación, para tantas cosas, ¿no?, que hemos visto en esta pandemia que, oh Dios mío, nos hacía falta estar más digitalizados y más modernizados. Así que vamos con todo ello.
Economía para Todos con Carmen Tomás.
Bueno, y les presento ya a María Vega, ¿qué tal?
¿Qué tal? Encantada de estar aquí.
Del Español, y a Javi Santa Cruz de los Mundos Mundiales, de la City. ¿Vas por la City o hace tiempo
poquísimo
que no vas? Ya nada, porque está más cerrado eso que vamos.
Entre cuarentenas y cierres y pocos vuelos y demás, es ya horrible.
Pero bueno, aquí no paras y estás muy informado también de todo lo que pasa por allí, que no es tampoco nada grato lo que está ocurriendo allí. Y
el Brexit
que tampoco, y en fin, un montón de cosas. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco ahora, como primera pregunta que os hago, porque de verdad que me ha sorprendido que el presidente del gobierno siga insistiendo en poner una fecha a la vacunación. Dice que están trabajando desde septiembre en un calendario de vacunación. Yo ni he visto ningún tipo de trabajo de ningún calendario de vacunación. pero sí se empeña en dar fechas sucesivas. Primero hace tiempo dijo noviembre, luego diciembre, ahora dice que en el primer trimestre, y sin embargo los expertos dicen que, ojo, que a lo mejor en el primer trimestre hay algunas dosis para algunas personas, pero colectivos muy, muy... para que sea una cosa que mayoritariamente la población pueda andar tranquila, estamos hablando del segundo semestre del año que viene.
Sí, es que lo que has descrito, tanto con el anuncio del presidente como con las cifras del ministro, es un gobierno centrado más en el marketing político y en la comunicación de buenas noticias, por decirlo de alguna forma, que en la gestión de la pandemia.
Pero para tapar las malas, que hay muchas.
Sí, para tapar otras cosas y las peleas internas que tienen, ellos están centrados en dar números, en intentar generar expectativas. Pasó con los fondos europeos. En el presupuesto del año que viene, que se está tramitando en el Congreso, ya hay 27.000 millones contemplados que no sabemos si van a llegar porque tampoco están aprobados. Y con la vacuna, pues es un poco más de lo mismo. Dentro de esta estrategia de generar esperanza a la población o falsas expectativas, porque en esto yo creo que es muy importante ser concisos y tener datos concretos. O sea, ahora mismo pues hay muchos avances en el sector de farma y bio, parece que sí, que la vacuna pues está en proceso, pero no sabemos cuándo va a llegar, no sabemos cómo va a llegar. Pues evidentemente la Comisión Europea y los países pues están intentando hacer pactos y acuerdos, digamos, pues para comprar vacunas para cuando esté lista, pero de ahí a poner un calendario que ni siquiera tiene la industria, pues es una tomadura de pelo.
No, y aparte de que una de las cuestiones importantes que por el momento el gobierno y sus, digamos, sus terminales no están abordando es la dificultad logística del mantenimiento, de la distribución y de la llegada de las vacunas a toda la población. Estamos hablando de un tipo de medicamento que, según lo que se está publicando y según los últimos avances, se requiere una cadena de frío estricta, sí, pero no además convencional, sino que se necesita una potente cadena de unos para conservar a menos 80 grados. Estamos hablando de una cosa que es extraordinariamente delicada, y evidentemente en España se requiere no solo tener un mapa y estar trabajando en ese mapa de cómo hacer la logística de la vacuna, sino además también la priorización de qué grupos van a ser de edad o de personas son los primeros que tienen que vacunarse, y posteriormente pues que eso se pueda generalizar a toda la población.
Que luego además habrá que ver, porque ahora de momento o haces un cambio de ley o tú no puedes obligar a la gente a vacunarse, que esa es otra. Y ahora mismo, pues con toda esta especie de carrera que hay, pues por noticias, pero papeles, paper, como dicen, y evidence, pocas, porque mucho anuncio, pero nadie ha visto todavía papeles científicos del desarrollo de la vacuna y de la destreza, porque sí, te dicen el 95%, pero eso, ¿dónde está? Muchos virólogos están diciendo, incluso en las televisiones españolas, no, ya, pero es que no hemos visto papeles, no hemos visto nada.
Claro, son anuncios, son anuncios que se van haciendo y que nos indican que vamos en la evolución de tener una vacuna y vamos en el camino de tenerla, pero no sabemos con concreción ni cuándo va a ocurrir, y además es que se habla del primer semestre del año que viene, pero para el mejor de los casos, o sea, más bien se habla del segundo semestre del año que viene. Entonces yo creo que es una irresponsabilidad generar falsas expectativas tanto en la población como en los empresarios, porque claro, también muchos empresarios están pendientes de esta vacuna para decir no cierro el negocio.
Claro, yo lo digo más por eso, claro, por lo que nos importa de que estás creando una expectativa que dice, bueno, pues si ya en el primer trimestre tal, bueno, pues voy a aguantar un poco más, voy a ver si con dos en ERTE puedo... Claro. Y entonces está tomando decisiones con expectativas erróneas.
Es exactamente lo mismo que está pasando con los fondos europeos. O sea, es la misma estrategia, el mismo procedimiento, en cuestiones extraordinariamente importantes para España, las cuales se prefiere frivolizar sobre ellas y hacer discursos vacíos antes que planear de verdad qué es lo que tenemos que hacer. O sea, no hay más que observar lo que ha ocurrido en esta semana con el permiso de que se puedan hacer los test sobre el virus en las farmacias. Es decir, una cosa que en bastantes países ya lleva en marcha desde hace meses y no hemos tardado nada más que 9 meses.
En la provincia de Orense, 50.000
muertos.
Que no hago más que recordar, y en la provincia de Orense. O sea, se puede hacer en Orense, pero estamos discutiendo si lo puede hacer Madrid o Cataluña, pero ¿qué es esto?
Ahí, bueno, ahí entran también, por lo que me comentaban hace poco desde el sector farmacéutico, también entran temas incluso de sindicatos que no quieren que las farmacias hagan esto porque...
Sí, las enfermeras, claro, enfermeros, básicamente.
Sí, exacto.
Bueno, una cosa entonces, tenemos claro que muchos de estos anuncios se hacen precisamente para eso, para tapar otras cosas, entre otras cosas, para tapar cosas. Como, por ejemplo, el que el señor Iglesias, parece que es el presidente del gobierno, ya le han dicho Margarita Robles, oye, perdona, que el presidente del gobierno es Pedro Sánchez, digo por recordar un poco las circunstancias, porque claro, se reúne con los partidos, aprueba enmiendas como esa de prohibir los desahucios hasta 2023 y otras muchas cosas, la del Español, la negoció, no el Español, tu periódico, sí. María, no me mires así, la del Español, que es que a mí lo del castellano, mire, es que es el Español. Bueno, pues la del Español, otras cosas que anda por ahí brujuleando y buscando y tal. Y claro, toda esta incertidumbre que están creando también con esta forma de gobernar, con estas meteduras de salidas de patas de banco, todo esto, claro, hay que dejarlo en cosas, bueno, pues ya le he mandado yo, ya le he hecho yo, y resulta que no, que Calviño está enfadada, que Escriba está enfadada, que Montero está enfadada, Montero la que sí. No es su pareja. Claro, tiene a medio gobierno enfadado, por Campo incluso, Campo, que es un super tal, también se ha quejado. Todo esto al final... refuerza la idea de que vamos al desastre, porque si tú tienes encima en este momento un gobierno que no está coordinado, que va por libre, que cada uno hace lo que le da la gana, que no te entera, entonces claro, te van diciendo cosas y no sabes a qué atenerte, porque ahora mismo el que tiene vivienda para alquilar, no le pagan, y qué se cree, lo de la enmienda, lo de que dice Ábalos que ni de coña, o qué es lo que está pasando.
Eso es básicamente lo que hemos llamado toda la vida inseguridad jurídica, es decir, además cada vez más evidente. Pero el problema que tenemos es que la vía de salida, y eso es una de las cuestiones que tienen que quedar claro a los oyentes, es que en la situación en la que estamos y desde hace ya bastantes meses, no hay una vía de salida normal, un procedimiento, digamos, de que la economía se recupera, el virus empieza a remitir y entonces ya a partir de ese momento podemos ir saliendo de forma gradual y de forma normal de la recesión. No hay en este momento una salida normal, es decir, se requiere no solo el apoyo europeo, el que en teoría pues ya veremos si viene o qué pasa, o qué países siguen vetando, etcétera, etcétera, sino sobre todo la ayuda explícita, que es lo que hemos llamado también, lo llamábamos hace 10 años, llamábamos el rescate. Entonces, sí. En este sentido, las cifras son cada vez más negativas. Lo que se ha presentado como presupuestos es algo que es muy probable que sea el primer presupuesto de la democracia que ni siquiera se llegue a ejecutar, porque es un presupuesto que está tan equivocado en todos los supuestos, pero además es tan irrealizable en la mayor parte de los supuestos, que hace que esto sea papel mojado desde el momento en el que entre en vigor. Entonces, la semana desde luego no ha sido fácil para este gobierno de coalición cuando le llega el dictamen, la evaluación de la Comisión Europea, sí. Y entonces ahí nos encontramos con que la Comisión Europea dice, bueno, aquí evidentemente van pasando los planes presupuestarios y decimos que bien, que ok, que cumplen los requerimientos formales que exigimos que tengan esos planes presupuestarios, pero nos encontramos con la palabra España, es decir, la palabra España es la más citada, no solo del informe general, sino luego además de los informes específicos por países. ¿Por qué? Porque es el país que tiene en este momento, junto con Italia y con Francia, tienen el mayor riesgo de inestabilidad fiscal. Entonces, en este sentido, en una vía de salida normal, desde un déficit más cercano al 15%, entre el 14 y el 15%, hasta que el año que viene, que probablemente sea por encima del 10%, con la última estimación de la Comisión Europea, es totalmente increíble lo que se está presentando. Y ya puede negociar el señor Iglesias lo que quiera, pero aquí la situación es que luego el dinero es el que manda, y por tanto, en el momento en el que la administración pública se quede sin liquidez, se acabó la historia.
María.
Bueno, yo creo que es que tenemos, estoy de acuerdo con Javier, pero creo que tenemos un gobierno de muchos ministros, muchísimos ministros, entonces coordinarlo entre sí no está siendo fácil. Además, en un momento como el actual, pues a lo mejor sería aconsejable tener menos ministros y ahorrar dinero ahí, aunque
pues
sea...
Pues sí, a mí me sobran 5, así
de manera ejemplar. Y si estamos teniendo estos follones con los alquileres y con la negociación de los presupuestos, pues imaginémonos si llega el dinero europeo lo que va a ser esto. ¿Qué hay de lo mío por aquí y qué hay de lo mío por allá? Entonces, bueno, pues sí, la situación es muy preocupante y las cifras que presentan pues no son consistentes, como ha dicho la Comisión Europea, que no se cree ni la deuda ni los ingresos fiscales, porque claro, como también estos viven en los mundos de yuppie, vamos a tener vacuna, no va a haber empresas que tengan que echar el cierre, pues los ingresos fiscales no son creíbles. No solo lo dice la Comisión Europea, también lo dice el Banco de España, el FMI y otros organismos.
Bueno, los que nos siguen habitualmente, que son muchos, gracias, han visto cómo, bueno, hemos ido contando a lo largo de la pandemia, porque aquí no, en Economía para Todos no hemos parado, aunque mis compañeros en esos momentos, esos meses más trágicos, estaban en casa, pero entraban por teléfono, pero hemos tenido programas y hemos ido viendo cómo muchas entidades han ido, ayudando, poniendo encima de la mesa cosas nuevas para en el tema de la digitalización, en el tema de los datos, para que la gente pudiera comunicarse, para que los niños pudieran tener online pues su estudio, ¿no? Y uno de esos que hemos ido comentando, muchas de las cosas que ha hecho, ha sido Banco Santander. Banco Santander, fíjense que en los 5 primeros meses del año, de este año, registró más de 500 millones de accesos digitales. Puso en marcha un fondo Smart que era precisamente para ayudar a la digitalización de, sobre todo, de las zonas pues que más lo necesitaban en España, las zonas, los municipios más pequeños. Y dentro de ese fondo Smart está la empresa, una de las empresas que, bueno, que ha recibido el apoyo de ese fondo es GoFone. Y tenemos al otro lado del teléfono a su cofundador, que es Marc Mundo. Muy buenas tardes, muy bienvenido, Marc.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ustedes son una empresa de telecomunicaciones que, sobre todo, corríjame si me equivoco, están de momento expandiéndose por los municipios más pequeños de España, donde obviamente, pues supongo que hay más necesidad. Siempre se ha dicho la España olvidada, la España vacía. ¿Cómo están haciendo ese trabajo de penetrar en esos lugares, pues con qué dificultades se están encontrando?
Bueno, sí, como comentabas, nosotros somos una empresa que desde hace unos 10 años que empezamos, nuestra vocación era dar servicio de telecomunicaciones o mejorar las telecomunicaciones, sobre todo en zonas rurales. Y el principal problema para llegar a estas zonas rurales es poder pues construir esta infraestructura, sobre todo de fibra óptica, para que podamos llegar a dar servicio a las casas de todos los usuarios.
En estos 10 años, ¿a cuántas familias, digamos, domicilios, han podido dar servicio?
A día de hoy estamos dando servicio a unos 20.000 casas, 20.000 clientes entre particulares y empresas.
Y no sé cuál es su... ¿En este año de pandemia ha sido mayor? ¿En este año malo que llevamos, 2020, para olvidar?
Sí, dentro de lo malo, digamos que nosotros el crecimiento lo llevábamos haciendo desde hacía años, porque al final estábamos dando servicio a zonas donde la necesidad, digamos, es muy alta, con lo cual los requerimientos que teníamos de nivel de crecimiento ya venían siendo altos los últimos años, con lo cual hemos seguido con esto. ¿Sí? Y la verdad es que también han llegado muchas peticiones nuevas de diferentes pueblos, pues como viendo que los pueblos de al lado estábamos solucionando este problema con las comunicaciones, pues también querían un poco de información o ver cómo podían solucionar por su parte.
Pero no tiene la cifra concreta de este, digo, porque como ha sido un año en el que, ¿quién no ha hablado quería hablar con sus padres, pero verlos, ¿no? Tener una videoconferencia, aunque vivieras en el sitio más pequeño, pues no podías ir a la residencia a ver a tus padres, o tus padres estaban en una residencia de un lugar donde tú estabas en la ciudad y no podías ir a ver, no sé. Ha habido los colegios, los alumnos, los profesores, tal magnitud de intercambio de necesidades, que supongo que habrán notado en estos meses unas necesidades espectaculares que no sé si habrán podido cumplir todas las expectativas o incluso las han sobrepasado, no lo sé.
Sí, sobre todo un poco el reto que han tenido o hemos tenido las operadoras de telecomunicaciones han sido el aumento de consumo de datos desde las redes fijas, ¿no? Al estar la gente pues teletrabajando desde casa o no pudiendo salir a la calle durante varios días, pues el consumo de datos ha aumentado pues prácticamente hasta llegar al doble de lo que era habitual. Y esto ha generado pues mucho trabajo a la hora de poder prestar el servicio con normalidad.
Bueno, llegados a este punto nadie tiene dudas de que obviamente la digitalización del país va a ser fundamental. De hecho, es una de las patas imprescindibles precisamente para acceder a esos fondos europeos, ¿no? Que es una mayor digitalización del país. ¿Qué perspectivas tienen ustedes para los próximos 2, 3, 4 años en ese terreno de la digitalización de zonas pequeñas, pero que a lo mejor ya empiezan a pasar a ser zonas más grandes? No sé cuál es su plan.
Sí, nosotros principalmente estamos dando servicio a las provincias de Barcelona y Girona, mayoritariamente dando, pues desplegando, construyendo infraestructuras de fibra óptica en poblaciones más rurales, pero nuestra vocación es ser un poco el operador de referencia en las zonas donde estemos presentes. Y eso incluye pues poder dar servicio también en ciudades un poco más grandes de cada provincia, como podrían ser en provincias de Barcelona y Girona, pues Mataró, Granollers, uh-huh. y Girona mismo, por ejemplo.
Y señor Mundo, ya para terminar, que le estamos robando mucho tiempo, decía yo al principio que han recibido apoyo de ese fondo Smart que creó el Banco de Santander. ¿Cómo es ese apoyo? ¿Les ha permitido desarrollarse más y mejor? ¿Qué tipo de apoyo han recibido de este fondo Banco Santander?
Pues la verdad es que nos han ayudado muchísimo, sobre todo en el asesoramiento a nivel financiero y a la hora de aportarnos este financiamiento para poder soportar esta gran inversión que estamos realizando en infraestructuras de fibra. Nos encontrábamos en un punto en que un financiamiento un financiamiento bancario normal, sin ser una línea específica como puede ser el Fondo Smart, pensado pues para crecimientos rápidos o grandes expansiones, pues nos habría sido complicado llegar a poder abarcar toda esta inversión que hemos hecho pues durante el último año y que ha servido a mucha gente para poder pues teletrabajar desde sus hogares o poder estar pues dando o recibiendo clases desde su propia casa.
Desde su propia casa, que en la mayoría de las veces, en su caso, están en sitios rurales donde el acceso hasta hace bien poco pues era una cosa del futuro, ¿no? Que ya llegaría en el futuro. Bueno, correcto. Pues el futuro ya ha llegado, ¿no?
En ese sentido, sí. Además, hemos notado pues que también mucha gente se ha trasladado pues a sus segundas residencias y que prácticamente han pasado a ser las primeras pues por tranquilidad y porque han podido tener este servicio y poder teletrabajar desde sus casas, que hace pues un año o dos años pues seguramente no lo habían podido hacer.
Pues muchísimas gracias, don Marc Mundo, es cofundador de GoFone, una empresa que, como les digo, se ha dedicado a una cosa imprescindible, que es las telecomunicaciones en el mundo rural, que es algo que que estaba ahí, que tal, pero había que echarle ganas, dinero, supongo, voluntad y paciencia, ¿no? Porque todo eso pues lleva su tiempo. Muchas gracias.
Sí. Muchas gracias a vosotros.
Desde Telefónica, agradecemos a Financial Times por reconocernos un año más como líderes en diversidad. No nos conformamos. Queremos seguir avanzando para ser cada día más inclusivos. Porque creemos que solo siendo diversos por dentro, podremos entenderte mejor y acercarnos a una sociedad cada vez más plural. Seguimos cumpliendo. Telefónica.
Pues la digitalización del mundo rural no puede esperar, pero es que hay otras cosas que tampoco, ¿eh? Como por ejemplo ese televisor de gran pantalla para ver tus películas como en el cine. Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés, porque hasta el 24 de noviembre tienes financiación total cero en electrónica, solo para clientes con tarjeta de compra del Corte Inglés. Pero si a esto le añades que tienes un televisor OLED LG de 65 pulgadas 4K por 1.699 euros, con 100 euros de regalo de LG, cuidado, además, envío y seguro de 3 meses gratis, pues ¿para qué vas a esperar? Si lo quieres ya, lo tienes ya. Adelántate al Black Friday con financiación total cero en electrónica, en El Corte Inglés y en elcorteinglés.es. También en la nueva app del Corte Inglés, descárgatela ya. Hasta el 24 de noviembre, recuerda, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es o en tu centro comercial preferido. Por rematar el super lío ministerial que tienen en el gobierno, os comentaba yo antes lo de Escriba, que me tiene alucinada. Aparte que me tiene alucinada por el cambio brutal en el que se ha producido en su persona, no física, que me da igual, en su persona intrínseca él mismo, un señor que hacía unos informes que decía que aquí se tiraba el dinero a espuertas, en subvenciones, en gasto inadecuado, que no se sabía si las subvenciones se daban, para qué se daban, ni nadie se preocupaba de saber si el dinero se había utilizado en lo que realmente, para lo que realmente se había dado. Bueno, pues ese señor, que todos decíamos, oh, qué informes hace, qué palos le da a uno al otro, el informe de las pensiones, el informe, le metía unas zascas a Montoro, que lo dejaba tal, decíamos, joder, qué tío y tal, oye, ministro, oye, fue llegar a ser ministro, se olvidó de los informes de la IDEF, no sé qué, y ahora le da por adelantarnos con 10, 12, 15 días, lo que a él le dé la gana cuando le preguntan, o sin preguntarle, lo dice por Twitter, pues cómo va el mercado de trabajo, oiga, que esto tiene unos reglamentos, que usted, cuando salen los datos de paro, pues se conocen y se comentan, ahora le ha dado por anunciar, qué bien va a ir este mes va fenomenal, 700.000 en ERTE, que le debe parecer fenomenal que haya 700.000 personas en ERTE, que es una burrada, o sea, lo que le debería de alegrar es que la gente salga de los ERTE, no que entren en los ERTE, María, yo...
Bueno, eso era en... Sí, es que, pero es que este gobierno celebra cuando tienen que ayudar a la gente, pero digo ayudar entre comillas. O sea, ya hemos visto a la ministra de Trabajo, ¿no? Y como al final comparten ministerio, pues todo se acaba pegando un poco, que celebran. Celebran cuando hay muchos parados y dan muchos subsidios, en lugar de preocuparse, pues a ella la hemos visto directamente celebrarlo abiertamente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que los datos de los ERTE pues están para hacer un análisis serio y riguroso y no para estar tuiteando sobre ellos, porque realmente tenemos un problema muy gordo con los ERTE. Hay muchas personas que están bajo esta figura por fuerza mayor y que no saben si sus empresas van a volver a operar, o sea, a trabajar. Y hay empresarios que se arrepienten de haberse acogido a los ERTE porque se plantearon esta figura pues con un escenario de 3 meses, 4 meses, 5 meses, y ahora, de cara a un cierre de la empresa, tienen que devolver un montón de estas ayudas de las que presume el gobierno, y están en un problema muchísimo mayor, ¿no? Entonces, pues,
y ya,
bueno,
no te digo si se les ocurrió pedir un ICO.
Claro.
Que a ver cómo lo devuelve.
Ahí es donde tuvo que el martes aprobarse en Consejo de Ministros la extensión, porque aparte de que es un problema muy serio para las entidades financieras que han concedido los créditos respaldados con estos avales, lo es para el Estado, porque un roto de 20-30 mil millones de euros es de impagos de las empresas que cierran y que no pueden atender al compromiso de pago es brutal, ¿no?
Pero ¿cuántas empresas crees tú que porque le den una patada al crédito dentro de un año van a estar mejor para pagarlo? O sea, claro, es que...
Pues en eso, claro, ahí depende mucho del sector, ¿no? Entonces, si hay sectores donde, por ejemplo, pues las restricciones son menores en los próximos meses y más o menos son empresas que inicialmente no estaban muy endeudadas, que hay muchos casos donde ha habido gente que no tenía crédito bancario, que prácticamente no tenía, y que ha acudido ya como última instancia diciendo, bueno, vamos a intentar a ver si estiramos un poco más la cuerda. Entonces, las las dos grandes figuras de congelación del sector productivo, es decir, por un lado los ERTES y por otro lado los avales ICO, las dos ya no pueden dar más de sí, porque además estaban pensadas para que fueran, pues eso, 2, 3, 4 meses, es decir, cuando se volviera a abrir la economía después del confinamiento. Me preocupa especialmente la cuestión de los ERTE y de la otra consecuencia que tiene sobre el mercado laboral, que es, por un lado, la destrucción de empleo importante, todavía no la hemos visto, es decir, todavía se tiene que producir en los próximos meses, pero la otra es la bajada de los salarios, es decir, las revisiones de los convenios y, sobre todo, el momento en el cual, aparte de los que ya están, de los que pueden estar en riesgo de desempleo, las empresas pacten una bajada importante de los salarios, con lo cual la crisis micro, que es esta, es decir, es cuando uno se queda en el paro, cuando su sueldo se ha visto reducido un 10, un 15, un 20%, esa es la crisis real que de forma masiva todavía no hemos visto. La crisis macro la estamos viendo ahora, o sea, y además lo peor de la crisis macro, pero la micro...
Pero bueno, es que ese cuidado. Es el miedo que me da a mí de la micro, es que la micro al final es que los que han pedido los ICO y se los retrasas un año, si la demanda se retrae porque la gente no sabe todavía, la vacuna está pero no está, siguen con miedo y tal, pues van a seguir sin comprar, y van a seguir sin comprar coches. Fíjate la producción de coches que ha vuelto a caer en octubre, digo la producción, eso quiere decir porque no tienen las suficientes piezas, porque están van mal todo lo que tiene que ver con las empresas que están haciendo los recambios. O sea, es tal cadena que al final te vas a encontrar ahí con una pelota. Acordaros que los ICO de cuando Zapatero, el 80% fue fallido.
La tasa de morosidad fue enorme.
Fue del 80%.
Aquí, bueno, claro, como de momento sí que los bancos dicen que va a subir la morosidad, pero por lo visto el sector privado, claro, cuando puede, en cuanto pueden van reduciendo deudas, porque el sector privado es mucho más cumplidor que el público, ¿no? Y entonces ahí esperan que haya algo de oxígeno. En cualquier caso, con el tema de los ICO, también hay que recordar que cuando hablamos de las ayudas que ha puesto sobre la mesa el gobierno, pues en realidad lo que ha puesto son avales que todavía no se han ejecutado, con lo cual, así como otros países han puesto dinero encima de la mesa, pues nosotros hemos puesto avales, que bueno, no está mal, pero parece que ha sido insuficiente, sobre todo porque esta pandemia está siendo muy larga y ya no es solo una crisis sanitaria o una crisis de origen sanitario con impacto en la economía, es que hay elementos que no van a volver a ser como antes. O sea, se está propiciando también un cambio de modelo o precipitando con todo esto. Y, por ejemplo, si se instala el teletrabajo, pues restaurantes de menú diario que vivían de las oficinas, pues esos a lo mejor ya no pueden volver a abrir, ¿no? Y así hay un montón de ejemplos, ¿no? Porque al final la economía es todo circular.
Las fichas dominó, va cayendo todas las fichas. Y ya dices el turismo y dices, no, los bares, los restaurantes, los hoteles. No, perdona. Y los que tienen los autobuses que llevan a los turistas. Y los taxis porque no llevan a nadie. Y los comercios alrededor de los hoteles de los turistas. Y empieza las agencias de viajes. Y empieza si no paras. Y es una cadena enorme de gente que está detrás haciendo otras cosas, pero que al final tienen que ver con esa y no pueden. Y no llegan.
Bueno, lo estamos viendo, por ejemplo, en la banca, la oleada de fusiones que estamos viviendo, que se ha precipitado por el coronavirus, claro, porque tienen también que fortalecerse de cara a provisionar y demás y acelerar procesos, ¿no? Entonces, claro, una gran empresa no tiene tantos problemas, pero es que España es un país de pequeñas empresas y de microempresas, ¿no?
Claro.
Entonces es muy preocupante.
Bueno, vamos enseguida a seguir con esto, porque otra de las cosas que ha pasado esta semana, el jueves en el Congreso, fue que se dio el visto bueno al informe del Pacto de Toledo. Y entonces están muchos encantados con que es una reforma del sistema de pensiones. Y yo lo veo, y por más que lo veo, no veo por ningún lado que esto es más que darle así como con una especie de brochilla transparente, para que no se vean mucho las costuras, y no tiene detrás nada solvente que digas, oye, han enfrentado el tema y con deseos de solucionarlo, de buscar... ¿Qué va? Todo parches. Ninguno. Bueno, lo vamos a comentar ahora enseguida, porque quiero que conozcáis y que conozcan todos ustedes a la secretaria general de AG Murcia, que es una entrevista que hacemos gracias a la colaboración de CESTE, que es la compañía española de crédito a la exportación, y creo que Macarena Perona ya la tenemos al otro lado del teléfono. ¿Es así, Macarena?
Sí, así es, Carmen.
Bueno, pues muy bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Verás, estamos aquí hablando de la macro, de la micro, de la banca, de los ERTE, ¿no? Y tú sí. Eres la secretaria general de una asociación de jóvenes empresarios, en este caso de Murcia. En otras semanas hemos hablado con otras AGES, digamos, de otras zonas de España. Y claro, supongo que cuando nos oyes hablar, ¿no? Y oyes hablar así al gobierno y en general de todo esto de los ICO, de los ERTE, de lo bien que nos va a ir con la vacuna y tal, ¿vosotros los jóvenes empresarios qué pensáis de todo esto?
Bueno, los jóvenes empresarios pensamos, y lo estuve hablando con mi presidente, Ginesaje Ángel García, que en tiempos convulsos es el mejor momento de emprender. Porque ya se sabe el dicho este, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Pero es muy difícil cuando emprendes o inicias una actividad empresarial que el gobierno te ponga tantos impedimentos y en vez de apoyos y ayudas, pues no es que te pongan impedimentos, es que además no te dejan a realizar tu actividad empresarial con libertad. Uh-huh. Entonces, pues es muy importante, creemos, que se nos deje trabajar. Eso es lo que realmente queremos hacer, trabajar.
Bueno, vamos a contarles que, para que no esté ducho en el tema, que AGE es una asociación de empresarios y empresarias, menores de 40 años, podríamos decir. Sí. Bueno, que tienen inquietudes, que se juntan, que se forman, ¿qué es lo que la asociación les aporta a estos jóvenes? Oye, porque con 40 ahora eres joven, ¿eh? Vamos a quedar aquí, hombre, claro, nos ha fastidiado. Si son 30 y tantos para irse de casa y para que te den un piso, claro, pues también sí. Para ser empresario. ¿Qué es lo que le aportáis vosotros como asociación? ¿Qué marco le dais? ¿Qué apoyo?
Pues, Carmen, nosotros llevamos en la región de Murcia 24 años de actividad, somos casi 400 asociados. Tengo que decir que de esos 400 asociados, 110 al menos son mujeres empresarias adheridas a jóvenes empresarios en Murcia.
Bueno, pues con perspectiva de género,
bien,
todo.
Que entre el 20 y el 30% pues somos mujeres, ¿no? Uh-huh. Y nuestra idea es que estemos acompañados, ¿no? Que pues tengamos a formación, tengamos actividades que nos hagan crecer, ¿no? Que nos orienten en cultura financiera, en habilidades directivas. También vamos a dar charlas a los alumnos de institutos para que sepan que el emprendimiento no es una cosa solamente de unos jóvenes locos, sino posible para todos. Pero también hemos tenido encuentros con políticos, con grandes empresarios de nuestra región. Uh-huh.
Y una cosa importante sí. Es que también habéis firmado acuerdos de colaboración con ayuntamientos de la región. ¿En qué sentido van esos acuerdos con los ayuntamientos?
Pues normalmente los acuerdos con los ayuntamientos de la región es para poder hacer pues estas formaciones, ¿no? Uh-huh. Tenemos un programa que lleva 15 años con nosotros, se llama Murcia Empresa, y con distintos ayuntamientos pues queremos llevar ese pues un programa de formación para iniciarte, ¿no? En ser empresario, en tener un proyecto empresarial y llevarlo a cabo, de hacer un business plan, como se llama, pues estudio de financiación, apertura de cuentas, ponerlo en marcha.
Claro,
¿no?
Porque ¿cuáles son los principales problemas que se encuentra un joven empresario para, dice, a ver, pues yo tengo esta idea, pero no sabe cómo empezar?
Claro.
¿Cuáles son
Normalmente empezamos y decimos que solo estoy, y por eso para nosotros es muy, muy importante pues que no se encuentren solos, que se encuentren que están apoyados junto con el resto de 400 asociados, pero normalmente es a quién puedo acudir, no tengo financiación, cómo lo enfoco, de dónde puedo conseguir mis colaboradores, proveedores, cómo puedo hacerlo, ¿no? Y normalmente esa es la problemática que se encuentra yo hablo en primera persona porque emprendí con 24 años y era licenciada en Derecho y dije, bueno, pues ¿cómo se monta una empresa? Aunque hayas estudiado Derecho Mercantil, del dicho al hecho hay bastante diferencia y te encuentras con problemas de gerencia, de que tienes que liderar equipos, personas, y eso no te lo enseñan en ninguna universidad, y como pronto, a lo mejor, si haces algún máster de estos de recursos, de...
Claro.
¿no?
Y Macarena, para concluir, ¿qué problemas os habéis encontrado específicos de estos tiempos en los que pues no nos hemos podido mover o estamos moviendo con dificultad? ¿Y qué perspectivas veis para el próximo año? O sea, ¿qué os cuentan? ¿Cuáles son sus inquietudes?
Nosotros hemos adaptado toda la asociación al tiempo COVID, hemos hecho 12 píldoras de formación digital, hemos tenido incluso dos encuentros presenciales muy importantes, una asamblea y el premio Joven Empresario, y el reto para el año que viene es que este año, pues vamos a, el 2021, vamos a, en la región de Murcia, albergar el Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios, de CEAGE, y nuestro lema será Human, es decir, pues eso de que detrás de las empresas hay personas, ¿no? Estamos los humanos, y que somos nosotros los que tenemos que hacer este mundo mejor, ¿no? Y qué mejor promesa que los jóvenes para poder decir, oye, puede haber un cambio. Ese es el reto, yo creo, que tenemos para todos, y para que este tiempo y esta pandemia pues también cambie. Yo creo que es un cambio de actitud lo que tenemos que hacer, jóvenes o no tan jóvenes, emprendedores, empresas, me da igual, trabajadores, todos.
Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte en esa tarea. Macarena Perona, que es secretaria general de AGE de la región de Murcia, muchísimas gracias por acompañarnos y por dedicarnos estos minutos. Muchísimas gracias. Adiós.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Pues miren, hoy les traigo una noticia que afecta nada menos que a 8 millones de hogares, y es que sube el precio máximo de la bombona de butano un 4,88%, es decir, hasta los 12,68 euros. Aunque sigue por debajo del precio marcado antes del inicio del estado de alarma en marzo, ya que en enero su precio quedó fijado en 13,37 euros. La revisión del precio del butano, al alza o a la baja, se lo cuento, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones. Con esta nueva revisión de noviembre, la bombona cuesta 59 céntimos más desde el pasado martes.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Desde Telefónica, agradecemos a Financial Times por reconocernos un año más como líderes en diversidad. No nos conformamos. Queremos seguir avanzando para ser cada día más inclusivos. Porque creemos que solo siendo diversos por dentro, podremos entenderte mejor y acercarnos a una sociedad cada vez más plural. Seguimos cumpliendo. Telefónica.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 250 euros IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 240 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay y medio litro de aceite de oliva virgen extra Becker de Leyenda de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Algibes. Un pack de 6 latas de anchoa en aceite de oliva de Conservas Ana María. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y 3 tarrinas de 150 gramos de almendras, pistachos y anacardos de sucesores de Ignacio López. Además, este año, como regalo especial, nuestra cesta incluye un ejemplar del nuevo y esperado libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. No espere más y reserve la suya en el 900-84-1028. Recuerde, 900-84-1028. Solo 250 euros. 240 para socios del Club Libertad Digital. Unidades limitadas. Llame ya. 900-84-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias para Península y Baleares. Canarias, consultar.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Madre mía, esa cestita, algo de esa cestita ahora, qué hambre, es un poquito, que es que a esta hora Víctor no se me nos pone aquí, déjalo para un poco más tarde, porque ahora ya me vas a dejar todo el programa con un hambre que tengo, pero no, la mejor cesta de todos los años, ¿eh? Y encima con el libro de Federico, así que ya ni les cuento. Bueno, quiero una opinión breve, porque luego vamos a hablar del Pacto de Toledo. ¿Qué os parece que la Seguridad Social fiche a Deloitte para que vea todos nuestros datos y se entere? Lo ha fichado Escribá, ¿eh? Los ha fichado para... Bueno, ya fichó a Trapsa para todo lo del SEPE, pero ahora va a fichar a Deloitte también.
Están fichando a consultoras también para porque temas de fondos europeos. O sea, bueno, en el SEPE realmente, mira, a ver, claro, es muy complicado porque son datos públicos y deberíamos tener un sector público, ya que hablamos tanto del sector público y que ellos hablan tanto del sector público, de gastar más, de tener un sector público fuerte. Bueno, pues lo que debería ser es también un sector público eficiente, ¿no? Que pudiera estar preparado, porque no es culpa tanto de los funcionarios como de la organización. Claro. O sea, no es un problema de los funcionarios, pero es que no estamos preparados. Bueno, se vio en la pandemia con las compras improvisadas de ordenadores que tuvieron que hacer. Tanto la Seguridad Social como el Ministerio de Trabajo tuvieron que comprar de repente un montón, que se vio reflejado luego el gasto, ordenadores, PCs y demás, para, yo creo que para mandar a la gente que pudiera trabajar desde casa. Entonces, bueno, a falta de eficacia y quizás por la urgencia, bueno, pues contratan a consultoras y van a tener que contratar a más también para el reparto de los fondos europeos y demás.
Pero bueno, en vez de contratar a consultoras, ¿por qué no hacen un grupo, en serio, este sí, o sea, un grupo de expertos, empresarios que saben de qué van cada cosa, la claro. digitalización, la economía verde, todo lo que haya que presentar, a gente de que sepa de eso? Qué manía con juntar a gente o que no sabe o que tienen unos intereses tan diferentes que no, yo no lo veo ahí.
No, son todo parches en torno a uno de los graves problemas que tiene la administración pública española y especialmente la Seguridad Social, que es la digitalización. Antes que hablábamos de ella con el ejemplo de la conectividad a las zonas rurales, si hay un segmento de la Administración General del Estado que es particularmente ineficiente y anquilosado, es la Seguridad Social. Y si os acordáis, además, los mismos tres que estábamos aquí en uno de los programas de la pandemia, hablábamos sobre la antigüedad que tenían los funcionarios de la Seguridad Social, y decíamos que una plantilla envejecida, poco dotada sobre todo de infraestructura tecnológica, pero lo peor de toda esta historia es que no está debidamente interconectada con toda la administración. Es decir, que no solo no tenemos interconexiones de telecomunicaciones en los territorios, sino que en la propia administración, por ejemplo, para gestionar el ingreso mínimo vital, para gestionar las prestaciones por desempleo, para gestionar las pensiones, etc., todo eso son cosas que cruzar datos con cualquier otra administración en muchos casos es misión imposible.
Cosas de las que había fardado Escrivá cuando comunicó y anunció lo del ingreso mínimo vital, que dijo de oficio 250.000 familias, porque gracias a todo el volumen de datos que tenemos de todo el mundo, sabemos perfectamente ya 250.000 personas lo van a recibir de oficio. Bueno, estamos cuántos meses después y resulta que se han dado 70.000 y son incapaces de tramitar el volumen de peticiones.
Claro, datos el Estado tiene los que quieras y más. Sí, otra cosa es que no saben gestionarlos.
Claro, pero es que él dijo
y
que...
Y no están unidos.
Claro.
Bueno, pues este mismo ministro está encantado porque ha llegado al Pacto de Toledo, a un informe, ¿no?, que se aprobó en el Congreso. Me parece que fue Vox el único partido que no lo votó. Pero que no entra en los problemas de la Seguridad Social. O sea, al final incide en el IPC. Y poco más.
Bueno, en subir las pensiones, claro.
Por eso, en subir las pensiones y a lo mejor en sacar de ahí algo para meterlo en otro sitio, que es un poco como lo de la bolita, lo meto aquí y lo pongo allá, pero es lo mismo. No sé cómo lo veis, yo me he quedado un poco...
Pues yo me acordaba del profesor Rodríguez Brown, que además colabora a veces en esta casa, que dice que cuando los políticos llegan a un acuerdo, preocupémonos, ¿no? Y en ese sentido es para preocuparse, en el sentido de que al final pues no se hace nada consistente, se sacan los gastos impropios. Porque no se quiere tocar el poder adquisitivo de los pensionistas. Yo creo que, bueno, pues es verdad que ahora mismo pues es muy complicado tocar el poder adquisitivo de los pensionistas de hoy, pero quizás tenemos que empezar a plantear cómo hacer una reforma progresiva para empezar a tocar este tema, porque si no, los del mañana no van a tener pensión, o sea, aunque se niegue o se intente negar. Con esta reforma de separar las fuentes y de sacar los gastos impropios que llaman del sistema para que en lugar de pagarlo con cotizaciones se paguen con impuestos, pues al final el contribuyente sigue pagando. Quiero
claro,
decir que
llámelo H.
Claro, no lo voy a pagar a lo mejor con mi sueldo, por decirlo de alguna forma, pero lo voy a pagar pues en el IVA o de la gasolina o del gasóleo o con otra serie de impuestos, y al final pues esto va a caer sobre las clases trabajadoras, con lo cual pues es muy preocupante que haya un consenso político para no hacer nada. Claro,
es otra patada al tema para que lo haga, a ver el que venga detrás, no, ya vendrá otro, que a ver si se atreve, porque claro, esto es una cuestión de que te tienes que atrever, porque tienes que decir a las clases más, a los más jóvenes, les tienes que decir, oye, que mirar, que es que esto no da. Entonces, a partir de ahora, pues hay que hacer estas otras cosas, estos movimientos.
Claro, tiene que ser un paso más de las reformas, tanto la reforma del 2011, 2013, es decir, seguir un poco ese camino, que es el camino que...
de sostenibilidad.
Sí, claro, pero se ha desandado el camino, en realidad.
Que lo que se hizo fue desandarlo, se rompió en los últimos momentos del gobierno del PP, y luego ya, pues evidentemente, consolidado por Sánchez. Hay dos cosas del documento, del acuerdo del Pacto de Toledo, que son especialmente significativos. Uno es, efectivamente, la cuestión de las fuentes de financiación y los gastos propios o impropios de la seguridad social. Yo estoy de acuerdo con vosotras de que, al fin y al cabo, el contribuyente lo tiene que pagar igualmente, y esté en un sitio o esté en otro, pues eso, para, en términos del contribuyente, no es relevante. Pero creo que sí es importante que se haga esa separación. ¿Por qué? Porque los políticos han utilizado recurrentemente, desde hace muchos años, la Caja de la Seguridad Social como una especie de casa de tócame roque. Es decir, ahí sacábamos, metíamos, hacíamos, deshacíamos, sin ningún tipo de responsabilidad hacia el ciudadano. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, si hay déficit de la caja, lo que el Tesoro le hace un préstamo al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, y con eso se paga, que es el mecanismo que llevamos utilizando unos cuantos años, el pago de los gastos grandes.
Y no vemos la realidad... Sí. Del agujero que tiene realmente cotizaciones, pensiones.
Exactamente.
Eso quieres decir, ¿no?
Efectivamente. Claro. Entonces, sí, se trata de separar, se trata de esclarecer, de dar luz, sí, a una caja que es muy opaca. Es decir, a algo donde se mezclan los gastos, lo que es contributivo con lo que no lo es. Aquello que es, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, es intolerable que sea la caja de la Seguridad Social quien pague eso, que no tiene ningún tipo de relación con ningún ingreso, con ninguna cotización que se haya hecho antes. Entonces, yo creo que eso es importante, porque al llevarlo a presupuestos generales del Estado, en los momentos complicados, que son los que vamos a entrar a partir de ahora, el gobernante está obligado a ser responsable ante el ciudadano y decirle: ¿quieren ustedes una subida de las pensiones mínimas, que haya complementos a mínimos, que haya viudedad orfandad, que haya ingreso mínimo vital, que haya todo esto? Pues tengo que subirle un 3% de IRPF.
Claro.
Entonces, en este sentido, eso es una cosa. Y luego la otra es la de los famosos planes de empleo, los planes de pensiones. Entonces, lo de los planes de pensiones es algo que está, digamos, va... La idea es buena, es decir, España es un país que tiene una industria muy ineficiente en materia de fondos de pensiones, porque es un carajal regulatorio que no hay quien lo entienda, ni los que estamos en el sector financiero. O sea, es imposible saber de dónde es una cosa, cómo es otra, etcétera. Entonces, entonces el plan de pensiones, siendo un buen instrumento financiero de ahorro para la jubilación, eso en otros países es un buen instrumento, en España es un instrumento muy deficiente.
Pues oiga, en vez de quitar el instrumento, mejor el instrumento, digo yo, ¿no?
Claro, claro. Entonces ahí tienen que entrar los planes de empleo. ¿Qué ocurre? Que en España tendría que haber un impulso por parte de que haya más planes de empleo, pero eso va en detrimento de los ingresos de la Seguridad Social, porque uno ahora mismo, a una pyme, al comercio de nuestro barrio, o a mucha gente que está a punto de cerrar, claro, o que tiene que bajarle el sueldo a los trabajadores, no le vaya a decir: tiene que pagar usted un 2% más de cotización para dotar, además, a un fondo público. O sea, esto del sí, fondo público de pensiones...
Da mucho miedito.
Que da, efectivamente.
Sí. Cuidado, Javier, porque...
Para ser claros.
Has hablado ya dos veces de bajar los sueldos, y el gobierno quiere plantear en diciembre la subida del
salario mínimo. Sí, sí, o sea, sí, a 1.000 euros, ¿no?
Claro, bueno, a ver qué es lo que ponen sobre la mesa finalmente, pero vamos, que por lo menos quieren plantear que haya una subida de salario mínimo, ¿no? Para ir junto con los funcionarios,
muy,
los pensionistas.
Muy acorde con la situación a la que, claro, estamos y a la que vamos. Pues efectivamente, lo mejor es subir el sueldo de los funcionarios, subir las pensiones, que, como me decía, fíjate, el otro día un virólogo, que no voy a dar su nombre para ahora no tal, pero me dijo, yo sinceramente no entiendo cómo nos suben el sueldo a los funcionarios.
Sí, esto, sí,
además, dicho por funcionarios, sí. O sea, dice, vamos a ver, mis 9 euros multiplicado por los son más de 1.500 millones de euros. Oye, pues ese dinero lo necesitamos para otras cosas, sí. Necesitamos para la pandemia. O sea, a ningún funcionario 9 euros al mes le va a solucionar la vida. Sin embargo, 1.500 sí pueden solucionar muchas vidas.
Claro. ¿Eh? Yo creo que es un sentimiento, a mí también me han expresado, vamos, he consultado con algunos funcionarios y con los que además pues los medios de comunicación hablamos de vez en cuando y todos vienen a decir lo mismo. Es que además es una subida que nadie ha pedido, ¿no? No se entiende que, bueno, se entiende que quieren hacer un cartel electoral, pero tampoco se entiende en el sentido de que ahora mismo todo el mundo entiende que se le congele el
claro,
suelo.
Pero si, harás mejor si cartel electoral si consigues que las empresas vayan mejor, que claro. Haya menos gente en las colas del hambre. Digo yo que hace mejor sí, cartel
si
eso que darle 9 euros a un sí. funcionario. O sea, yo creo que están muy confusos. O sea, claro, sí. Es que están muy confundidos en relación a lo que pensamos nosotros. Ellos
en general.
Ellos se creen que no, que están no están equivocados. Sí. Pero, en fin, entre tener colas del hambre y no tenerlas y que los funcionarios te aplaudan, pues yo prefiero que me aplauda la gente que no puede comer y puede comer.
Sí.
O sea,
sí,
es
sí.
Que vamos, no sé.
Hay muchísimos gastos
yo no
de
sé
la
el la progresía que tenemos cambiado los términos. Yo creía que progresía era eso, o sea, progresar no es tener colas del hambre. Vamos, creo yo, no sé.
Sí,
y ahí están y cada vez son mayores y cada vez son con gente más diversa. Sí. Y no hacen nada. O sea, al final son Caritas, los bancos de alimento, los grandes superficies y los de siempre. Y mientras tanto estos aquí hablando de que ellos son los progres, pero los progres,
sí,
¿de qué me estás
social.
Contando?
El discurso social, pero realmente, bueno, pues se está viendo que no llega porque no se materializa, porque entre otras cosas es que no tienen dinero. O sea, tienen dinero, pero mal gestionado y con, bueno, lo que pasa. Y es que estamos viendo que en otros países se está ayudando mucho más a la población en todos los sentidos, a las empresas, a las familias, para que ayuden con el cuidado de los hijos, incluso en la época del teletrabajo. Países como Italia o como Francia pusieron sobre la mesa algunas medidas aquí. Pues bueno, se hacen.
No he hecho el ejercicio con los presupuestos, pero lo voy a hacer. ¿Cuánto nos ahorraríamos si cerráramos 5 ministerios, que son
sí.
los que sobran?
Sí, sí.
5 ministerios que eran direcciones generales o ciencia, universidades, consumo, igualdad, y no me acuerdo ahora cuál era el otro.
Es que algunos ministros...
¿Cuánta pasta nos ahorraríamos cerrando 5 ministerios? 5, que podrían ser más, pero 5. Claro, es comida para la gente y vivienda para el que está perdiendo, en fin. Pero no, se ve que la progresía es otra cosa, es hacer carteles. Bueno, María, muchas gracias.
Gracias a ti.
Y a ti, Javier,
gracias.
También.
Gracias.
Gracias a Marta Galindo, que ha estado hoy en la producción. Un beso enorme para nuestra Naya Pertusa y los mandos técnicos, Víctor San Román. Por supuesto, gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión y a todos ustedes, que por cierto, ustedes han estado con nosotros aquí en directo, pero para los que no han podido, cuéntenles que cuando quieran, donde quieran, como quieran, el día que quieran y a la hora que quieran, gracias a Banco Santander pueden escuchar el programa en audio online o en podcast. Hasta el sábado que viene, que tengan buen fin de semana. Gracias por estar ahí.
Economía para todos con Carmen Tomás. Banco Santander te ha ofrecido Economía para todos.